Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 12 en punto del mediodía, aquí seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid. Todos no, falta Carlos Honorato, que está buscando un juego de agudeza visual, pero ya se lo he resuelto, Sergio.
¿Cómo?
Ha mandado una foto, hoy está con su padre.
Sí, es verdad.
Al que no conocíamos.
Ya sí.
Se parece muchísimo.
No, sí.
Yo creo que el juego de agudeza visual sería encontrar las 7 diferencias entre el padre y el hijo.
Ah, bueno.
Por ejemplo.
A ver, bueno, sí.
¿No?
O montar un juego. Sí, puede ser, o montar un juego, ¿vale? ¿Cuál crees tú de todos esos que es el padre de Honorato?
También puede ser. Mira, ¿no? Qué buena idea. Que un besazo al padre de Carlos... al padre de Carlos Honorato, que nos manda un beso a nosotros.
Ah, pues yo uno muy grande.
Ya está, Honorato, nada, ni agua, ya está. Bueno, tenemos concurso de ruidos, tenemos a Ciencia Cierta, tenemos los expedientes X de Álvaro Martín, en fin, que tenemos una hora llena de contenidos.
El sonido hecho añicos.
Que sepa, Sergio, que es una de las secciones más esperadas de los oyentes. ¿Por qué? Porque se pueden llevar un magnífico lote regalo.
La más esperada
este
y la
momento.
Más interesada. La más interesada, bueno, claro. Hombre.
También, pero bueno, oye, es que esa tabla de queso.
Sí.
Con forma de queso.
Mira, la ha traído.
Con dos cuchillitos en forma de ratoncito. Eso es una monada, hombre.
¿Ese le mantenemos hoy?
Hombre, claro que lo mantenemos.
Porque como
vamos a recordar.
Como
sí.
Segunda intentona,
sí.
Antiguamente.
Hay que quitar uno.
Sigue la tradición,
vamos a quitar un regalo.
Desde octubre no hacíamos segunda intentona.
Es verdad.
Es porque han sido muy aguilillas, lo han sabido.
Esta vez está complicado, pero bueno, vamos a intentarlo de nuevo. Recordemos en qué consiste el lote regalo de hoy, a ver qué era lo que teníamos la semana pasada.
Bueno, ya que lo he dicho tú, la tabla de queso.
La tabla de queso,
vale.
Muy bonita,
Sí,
de
sí,
verdad.
Sí, sí.
Esto porque no lo hemos visto los del equipo antes.
Venía con un libro.
Sí.
Con una edición preciosa, ¿vale? Un libro que sobre el queso, ¿sabes? Es que, a ver que lo saco aquí, que está... Lo tengo
que lo has metido en una bolsa y no sale la tabla de queso.
Sí.
Ay, el libro sí.
El libro, Declara 10,
gordo,
leche, fermento y vida. ¿Cómo el queso artesano cambió mi visión del mundo?
Fíjate, ¿a quién le cambió la visión?
A Clara 10.
Ah, bueno, pues mira, nos alegramos mucho.
La tabla de queso.
Espera, que la voy a enseñar yo, porque como aquí...
Empaquetada.
Ahí, la enseño yo por el streaming. Espérate, no. Para allá.
Sí.
Eso es.
La tabla de queso que para ti era el regalo estrella.
Incluye, hombre, tenedor y cuchillo de acero inoxidable con mango en forma de ratón y una tabla de madera en forma de queso con secciones para guardarlo.
Súper simpáticos
esto
los ratoncillos, Súper monos.
Entretenidos.
Teníamos como lectura estrella,
sí.
Aparte del libro de cómo el queso artesano cambió la vida de alguien, teníamos como libro estrella la novela de Maite Uceda, El maestro de azúcar.
¡Bien! Está muy bien. Ese no lo vamos a quitar.
Teníamos como alternativa a la novela un libro súper interesante, Los pueblos más bonitos de la España vacía, de Francesc Ribes.
Ese no lo vamos a quitar, hombre, tenemos el campo en pie de guerra, no vamos a quitar el libro.
Para hacer turismo y preparar ya las escapaditas Semana Santa, Puente de Mayo,
verano.
¿Vale? Teníamos también nuestro último cepillo
de bolso
plegable. Cepillo de pelo plegable.
También. Muy cómodo. Sí.
Teníamos el hidrogel para...
El dispensador de
hidrogel. Para llevártelo colgado en la mochila, en la villa del pantalón, en la muñeca, donde quieras. Teníamos el disco...
de Chanel.
Edición vinilo de Chanel. Su primer trabajo discográfico, Agua, Chanel, con su acto 1 y acto 2.
Pues mira, me lo hubiese quedado también.
¿Vale?
Como recuerdo del último festival de Eurovisión que voy a ver. Sí.
Ah, el último es de Chanel.
Sí.
Es el último que has visto.
Sí.
Porque tú ya el año pasado con Blanca Paloma, te bajaste del barco.
Ah, es verdad,
del
que no fue el año pasado.
No,
sí,
dos.
No, yo ya me bajé.
Se bajó
yo
del barco.
Yo de Chanel me bajé
y este
del
año,
barco.
Este año
ya estoy por hundir el barco, pero no sé cómo.
Bueno. Así suena el disco de Chanel.
¿Esto qué es?
El nuevo
Chanel,
single de Chanel.
Qué bonito.
Agua. Y luego teníamos el lote regalo de...
Ay, cógeme el disco. Verás, que te lo cojo.
El lote de regalo, 20 años de Onda Pop, 20 años de música en español, con singles exclusivos, singles de coleccionista, Rafael, La Unión, Ariel Roth, Sergio Dalma, Un Pingüino Mi Ascensor y Platón.
Madre. Bueno, hay que quitar un regalo.
Tú verás, a ver.
Por cierto, como buen día.
Decide lo que quitas.
Quita ese churro de dispensador de gel.
Dispensador
eso no
de...
va a ningún lado ya. Eso está caduco. Eso, ¿quién lleva dispensador de gel hoy en día?
Pues es una costumbre que no se debía perder.
No, pero...
Claro.
Es feo. Vamos a...
Es súper práctico.
Es un churro. Eso...
¿Para los restaurantes?
Fatal. Quita el dispensador de gel.
Bueno, pues la semana que viene lo saco.
Bueno, pues sácalo. Mira, Ceballos tiene un dispensador de gel un poquito decente.
Pero
eso...
no portátil, no,
no
para viajes.
Nada,
excursiones.
Fuera, quítalo.
Bueno, pues vale.
Venga, pues por lo tanto el lote regalo queda con la tabla de queso, que me está dando una envidia, el vinilo de Chanel de coleccionista, un montón de CDs de coleccionista,
sí.
También varios libros, en fin, un montón de cosas que se puede llevar a su casa quien dé con el personaje que buscamos por segunda semana.
Sí. Jugamos con el mismo personaje.
Sí.
Así que, para que todos partamos, si os parece bien, del mismo punto de partida,
muy bien,
de la salida, ¿vale? Para el concurso, para llegar a la meta que llegue el primero, pero salir todos de la misma línea de salida, ¿vale? Vamos a escuchar ahora los que ya jugasteis la semana pasada, con los que hoy vais a jugar. Vamos a escuchar el sonido hecho añicos de la semana pasada con la voz del personaje que seguimos buscando, ¿vale? Vamos a escuchar primero este sonido. Vamos a refrescar la memoria.
El sonido de la semana
vamos
pasada.
A escuchar el sonido de la semana pasada,
¿vale?
Mi padre
este.
Hablar de... Yo incompararme, intento ir a lo mío. Lo bueno que yo prefiero hablar de... Gran, pero mejorar como jugador. Pensar en lo mío me va a hablar de... Y ver hasta dónde va a hablar de...
Este no es fácil el personaje,
vale.
Pero bueno, bien.
Para que todos juguemos con las mismas oportunidades... Atención, lo voy a hacer ahora y no lo voy a volver a repetir.
Bueno, como veremos.
Las respuestas incorrectas.
Venga, todo
¿vale?
el mundo que tome nota del sonido que no es, el personaje que no es. Porque si ya descartamos...
Claro, por eso lo voy a decir
y
ahora,
y nos
¿vale?
centramos en otra cosa. Venga.
No es Carlos Sainz Jr.
No.
No es Carlos Alcaraz. No es Carlos Constanza.
Tampoco.
No es Paco Rodríguez, el hijo de Arévalo.
No.
Porque, claro, muchos oyentes, la mayoría de oyentes, apostaron por un hijo de.
Sí.
Claro, porque él hizo algo de padre en el fragmento, ¿vale? Tampoco es Gerard Piqué.
El personaje es hijo.
Sí,
hijo.
Sí, sí.
O sea, quien sea es hijo de alguien.
Sí, sí, sí.
Ya,
bueno. De alguien conocido,
sí.
Apostaron los oyentes.
Sí.
Gerard Piqué tampoco, Kylian Mbappé, Álvaro Negredo... Fueron las respuestas que se fueron acumulando incorrectas la semana pasada.
Bueno, muchos de estos personajes... Es que hoy estoy buena. Hoy, quiero decir, me he levantado con un extra de bondad en mi cuerpo. Todos los personajes que ha mencionado Carlos tienen... Digo...
Sergio.
Estaba yo con el Carlos.
Porque mucho Carlos.
Sergio, exactamente. Tienen algo en común.
Bueno. Vale,
¿a
sí.
qué se dedican?
Sí, sí, muchos,
¿no?
muchos. Yo...
Carlos
Sainz
hijo,
sí,
Carlos
sí, sí.
Alcaraz...
Sí. Piqué, Mbappé a lo mejor, Negredo...
También,
no sé. Bueno.
Tienen algo en común.
Bueno.
Eso mismo en común tiene el personaje que buscamos. No es un personaje al que yo haya oído hablar. Yo es la primera vez que le oigo hablar.
¿Sí?
¿Eh? Sí,
bueno.
Sí, sí. A su padre le he oído más.
Si os parece...
Y no siempre en buena situación.
Si os parece, vamos a poner la ruleta en funcionamiento. ¿Vale?
Venga.
Música. Película. Personaje. Personaje.
Bueno,
vamos a
el personaje.
Jugamos con el personaje original pero vamos a escuchar a otro personaje relacionado con el personaje que buscamos. Y es el padre.
Ah, vamos a escuchar al padre del personaje que buscamos.
Claro, porque hemos escuchado padre, que toda la gente sabía que tenía un padre. Pues vamos a escuchar. Vamos a romper primero el sonido del padre.
Venga, roto, lo aspiramos. Y ahora, antes de expulsarlo, mucha atención. Vamos a escuchar a una persona.
Sí.
Buscamos al hijo de esa persona.
Correcto. No queremos el nombre
del
de quien habla
de
ahora. Queremos el nombre del personaje que hablaba la semana pasada y hemos escuchado al principio.
Bueno, ya sabéis que si creéis que sabéis quién es el personaje, lo que hay que hacer es mandar un WhatsApp, solo un WhatsApp por número de teléfono con la siguiente fórmula. Soy vuestro nombre, el nombre del personaje que buscamos y luego un emoticono que no es el de la semana pasada, es uno nuevo.
Sí.
Que se le ocurrirá a Sergio.
Y algo más.
¿Cómo que algo más?
Sí, es una segunda intentona. Y algo más.
Hombre,
ya verás,
van a tener
ya verás
a los oyentes escribiendo dos horas.
Sí.
Vosotros id adelantando. Soy vuestro nombre. Esto ya tenedlo puesto en el WhatsApp. Y todos preparados porque quien se va a llevar el lote es la primera persona que nos mande el WhatsApp con todo correcto. Con vuestro nombre, con el nombre del personaje y con lo que pida después Sergio. Venga, todo el mundo muy atento. Este es el padre del personaje que buscamos.
Tienes que arrancar, volvemos los deportistas. Está clarísimo, está una derrota, una lesión, rumbo de nuestra nave, está hacer el y levantarnos, tienes un fracaso.
Bueno, no es fácil, sigue sin ser fácil.
¿Lo escuchamos otra vez?
Venga, vamos a darle una segunda oportunidad.
Tienes que arrancar, volvemos los deportistas. Está clarísimo, está una derrota, una lesión, rumbo de nuestra nave, está hacer el y levantarnos, tienes un fracaso. Está...
Mucha derrota, mucho fracaso.
Bueno.
Nos puede dar alguna pista.
628-091-117, el WhatsApp para jugar, para participar.
Con la siguiente fórmula, repito, soy vuestro nombre, si creéis que ya sabéis quién es el personaje, el hijo de este personaje que acabamos de escuchar, lo ponéis. Y quietos, porque antes de enviarlo hay que añadir...
Todo en el mismo mensaje, solamente un mensaje por número de móvil. Dos cosas hay que añadir en el mensaje. La primera, porque soy bueno, un emoticono como la semana pasada relacionado con el agua. Y la segunda, ¿vale? El nombre del personaje en minúsculas y el apellido entero en mayúsculas.
O sea, ¿qué tenemos que hacer? Soy nuestro nombre, borrar rápido el nombre del personaje porque hay que poner el nombre en mayúsculas.
El nombre en minúscula y el apellido
en mayúsculas.
Todo en mayúsculas, todo.
Venga, porque hay que poner nombre y apellido.
Sí, hay que poner nombre y apellido.
Y después un emoticono que tenga que ver con el agua. Sí. Da igual la gota, la lluvia con cayendo sobre el paraguas, un mar, cualquier cosa que tenga que ver con el agua.
Sí.
Primer WhatsApp que llegue con todo correcto se lleva nuestro super lote regalo. ¿Qué quieres añadir?
Nada, bueno, que os fiéis de nosotros, que no mentimos.
No.
¿Vale? Que damos pistas buenas.
Sí.
Porque el ojo.
La pista.
Y está saliendo mucho Carlos Sainz otra vez. Y hemos dicho que no es Carlos Sainz.
No es Carlos Sainz. No es Carlos Alcaraz. No es Piqué. No es Mbappé. No
Negredo.
Es Negredo.
Ni Paco Rodríguez, hijo de Arevalo.
No. Tenéis que buscar un personaje nuevo. Venga, deportista, lo voy a decir, ya es un deportista. Venga, y hay que encontrar el nombre de ese deportista cuyo padre acabamos de escuchar ahora muy malamente, porque estaba roto.
Estaba roto,
digo.
Estaba roto.
Bueno, mañana me cuentas a ver qué tal, a ver si a la segunda va la vencida.
Venga, suelta a todos.
Gracias,
hasta luego.
628-091-117. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Asesoría Grupo Neopyme, tu asesoría de confianza desde hace más de 15 años, ahora más cerca de ti. Tu empresa estará en las mejores manos. Nuestro personal altamente cualificado se pone a tu disposición desde ya. Infórmate en gruponeopyme.es. Grupo Neopyme, asesoría, gestoría con mayúsculas.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
¡Esto es otra historia!
¡Oli!
¡Oli, oli!
¡Hola!
¿Están los muertis?
¿Están ustedes?
¿Están los muertis?
Esto es otra historia.
Daniel el Mochuelo.
Sí.
Roque el Moñigo y sí, Germán sí, sí. El Tiñoso.
Los domingos, de 10 a 11 de la mañana, tienes una cita con Madrid.
Cuenta pues con toda la crudeza lo que la joven veía en Madrid.
Su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en Esto es otra historia.
Es un problema que yo arrastro de toda mi vida y es que a mí me suenan las tripas, que ¿Anda? Es una barbaridad.
¿Qué dices? ¿Sabes?
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp 628 091 117.
Hoy las ciencias adelantan, es una barbaridad,
es una brutalidad,
es una bestialidad, una bestialidad.
Lorena Sánchez, a Ciencia Cierta, muy buenos días, bienvenida.
Muy buenas, buenos días, Eli del Valle, ¿cómo
Me tiene
estás?
Fascinada el topillo.
Yo
desde esta mañana no hago más que darle vueltas al topillo de las praderas.
Que sepas que he entrado en la redacción diciendo, por favor, que nadie se pierda mi sección de hoy porque vamos a hablar de los topillos de la pradera.
Que resulta que son los animales más monógamos del mundo mundial.
Pues ¿no? Los topillos de la pradera, que sepas, son la unidad de medida científica del amor.
Son como la barra esta de iridio, de el metro.
Para medir el metro y todo, ¿sí? Eso. Pues los topillos de la pradera, si tú tienes que hacer mediciones sobre el amor, ahí tienes a los topillos de la pradera.
Fíjate tú.
Que te sirven para todo.
¿Y qué?
¿Qué? ¿Qué les pasa a los topillos de la pradera? O sea, para empezar tienes que imaginarte a unos roedores chiquititos, como de 15 centímetros, poco más te van a caber en la palma de la mano con su pelito. Viven, sobre todo son norteamericanos, viven en Norteamérica sobre todo, hay poquitos por aquí. ¿Qué les pasa y por qué son la unidad de medida del amor? Esto viene de los años de 1970, que es cuando se encontraron que caían en las trampas juntos.
Ah, macho y hembra.
Macho y hembra, se encontraron de pronto. Es muy raro la monogamia en mamíferos, es rarísimo. Es un 10% de las especies de mamíferos son monógamas, es muy raro. Y se encontraban de pronto con que estos animalitos, estos roedores, pues caían de dos en dos en las trampas y eran macho y hembra. Y es cuando descubren que son extraordinariamente monógamos, que es una rareza. Y son la unidad de medida de la ciencia para estudiar el amor, porque todo lo que se estudia sobre oxitocina, dopamina, neurología del amor, lo estudian con ellos.
¿Y qué han descubierto?
Han descubierto enorme cantidad de cosas sobre la monogamia, pero el último estudio, hay una zoóloga norteamericana de la Universidad de Colorado que los estudia especialmente. Son sus sus peces cebra.
Ya.
Y lo último que han hecho, porque
su mosca de la fruta.
Su mosca de la fruta. Hay muchos estudios que hablan sobre cómo se enamoran, pero solamente este, el último que han hecho, tiene mucho que ver con cómo superan la ruptura.
Ahí va. ¿Pero tienen que superar rupturas?
Pues claro que tienen que superar rupturas. ¿Qué les pasa? ¿Cuál ha sido? Y además, ¿cuál ha sido la prueba que le han hecho? Pues han cogido a un topillo de la pradera y le han separado de su pareja, la han puesto en otro lado
mala
de la jaula,
gente.
Mala gente, y a otro lado han puesto otra topilla de la pradera que no era su pareja de fiel de toda la vida. Entonces le permitían verla de cuando en cuando.
¡Ay, pobre!
Entonces lo que han ido midiendo es los niveles de dopamina cuando había encuentros. Sí que se produce un comportamiento muy curioso y los vídeos que hay del experimento son verdaderamente llamativos. Y es que cuando el topillo volvía a reencontrarse con su ex, buscaba acurrucarse.
¡Oh!
Una y otra vez. Pero descendía el interés.
A medida que iba pasando el tiempo,
se iba produciendo, el interés por volver a acurrucarse con su topilla, con su ex, iba descendiendo. Se reducen los niveles de dopamina. Esto parece trasladable al ser humano, porque finalmente nos diferenciamos muy poquitos de un topillo, de un elefante o de un calamar.
Hay todos somos diferentes. Animales y todos pero somos seres vivos.
Es verdad que son mamíferos y es verdad que en el cerebro humano hay algo que no existe en los topillos de la pradera, que es el córtex frontal, que es el que frena todos esos impulsos hormonales que hacen que cuando veas a tu ex, la dopamina asciende, las ganas de acurrucarte pueden aparecer, a no ser que la ruptura haya sido catastrófica y te entren ganas de salir por patas.
Sí.
Y lo que haces es que tu cortes dice, pues a lo mejor no está bien visto que yo me acurruque aquí.
Pero los topillos que no tienen ningún tipo de problema.
Claro, no tienen freno.
Pero fíjate, pues, vienen a demostrar que la distancia sí es el olvido.
Claro, y cómo exactamente, eso es de hecho, de eso habla esta investigadora, que es una zoóloga ahí de la Universidad de Colorado, de eso habla, ¿no? De cómo finalmente va descendiendo las hormonas que te mantienen con ese apego a las personas que en algún momento han sido parte fundamental de tu vida, ¿no?
Han devuelto al topillo con su pareja. Me tiene muy preocupada a mí el caso de este topillo en concreto, el pobre hombre.
Lo único terrible que tengo que decirte
¿han roto?
Es que, no, es que cayeron juntos en una trampa.
¡Oh! No,
volvieron, pero el final fue...
Tremendo,
como
tremendo.
No podía ser de otra manera.
Las segundas partes provocadas o no, a veces cuestan. Bueno, ¿quién es Sam?
Bueno, pues esto también es otra investigación reciente que acaba de publicarse y tiene que ver con, están haciendo el seguimiento, bueno, ha terminado, de hecho la investigación ha terminado, el seguimiento de un niño, de Sam, es un niño australiano, ahora tiene ya 25 meses, pero ha hecho el seguimiento desde los 3 meses. Sam ha ido con un casco con electrodos que ha ido midiendo.
¡Ay, pobre! ¿Y por qué?
Sí, es verdad que no lo hacía todo el rato, o sea, realmente ha sido 60 horas de grabación a lo largo de... 25 meses, que ha sido lo que ha durado el experimento. Es decir, que puntualmente hacían registros de lo que estaba ocurriendo en su cerebro mientras aprendía palabras nuevas. Mira, lo más interesantísimo que tiene todo esto es que con esas grabaciones han construido un patrón de cómo este niño ha aprendido el lenguaje, las 300 palabras que más o menos consigues aprender hasta los 25 meses de edad, cómo aprende el lenguaje. Y este modelo lo han trasladado a un programa informático para que a una red neurológica que permitirá a las inteligencias artificiales, a los robots, etc, aprender
como
a
los seres humanos.
Como los seres humanos. ¿Cómo lo hacen? Que es súper bonito. Cada vez que que al niño se presenta delante un objeto, una cuchara. Tú fíjate, lo que miden y graban, o sea, lo que hacían eran grabar que estaba mirando el niño, si era una cuchara, un huevo o
lo que fuera,
pelota,
sí.
Y grabar todo lo que se escuchaba a su alrededor. Tú, la madre, el abuelo, el primo, el amigo, no dice pelota todo el rato, pero sí dice pelota, cuidado que se te cae, va a rodar, cógelo. Con todo esto el niño está recogiendo. Es el proceso en el que aprendemos el lenguaje. Está recogiendo tanta información sobre una pelota. O sea, está recogiendo no solo la táctil de cómo es, sino que le puede hacer daño si se le cae, que pásamela. Está aprendiendo tanto en torno a una palabra que permite la complejidad del aprendizaje del lenguaje. Esto es lo que han conseguido trasladar a una red neurológica y así será como hablarán esos robots que algún día... estarán aquí en
dominarán el mundo, evidentemente.
Y nos dejarán ya sabes, estar en casa, por Dios.
Que mi teoría es que hemos pasado del mono al ser humano y del ser humano pasaremos al robot. Es la evolución, parece que va hacia la que vamos, pues bueno.
Aquí estaremos con ellos, estarán.
Bueno, y... creo que me querías hablar de un helicóptero.
Claro, quiero despedirme de Ingenuity.
¿Pero por qué?
Tengo que despedirme de Ingenuity. No hay sección que se preste de ciencia que no se despida hoy de Ingenuity. Ingenuity es un helicóptero, un pequeño helicóptero que ha estado durante 3 años volando Marte. ¿No te acuerdas de él? Hemos hablado de él.
Pues ya sabes que yo tengo una memoria de pez.
Bueno, para empezar,
ninguna.
Sitúate a 225 millones de kilómetros de distancia a Marte. En Marte, la NASA llevó dentro de un rover, pequeño helicóptero, Ingenuity. Ingenuity ha hecho muchos más vuelos de los que se esperaba, muchísimos más. Ha visto la superficie de Marte desde arriba. Es a ojos de lo que el futuro nos deparará, el comienzo de todo un despliegue de aparatos voladores que podrán sobrevolar Marte.
¿Y qué le ha pasado? ¿Se ha jubilado ya o qué?
Se ha jubilado.
¡Ay, va!
Pues es verdad que estaba prevista, la tecnología estaba prevista, o sea, volar en Marte. Mira, si me dices cuánto ha volado, pues no se ha levantado mucho más allá de los 15, de los 15 metros y 4 minutos de vuelo. Es decir, es muy poco, muy breve lo que pasa con Ingenuity Twist, todo lo que supone a futuro, ¿no?
Hombre.
Todo lo que supone a futuro. Ha hecho una docena de vuelos, esperaba que hiciera poco más de 5, es decir, ha dado mucho más fruto de lo que se esperaba de él. En el último vuelo, el día 18 del mes pasado, pues se vio que se había dañado algunas de las alas de su rotóptero y ya no ha podido volver a levantar el vuelo.
¡Ay, pobrecillo! Pues mira, nos despedimos.
Vamos a despedirnos.
Venga.
Vamos a ponerle un bye bye.
Oh. Adiós, Ingenuity. Pues estoy pensando que lo siguiente podría ser volver a fabricar otro, claro, y meter dentro un topillo con un casco puesto en la cabeza que registre lo que va aprendiendo el topillo con su mujer. Topilla. Sobre la superficie de Marte, ya se juntamos
el
todo.
El primer vuelo de dos enamorados.
¡Ay, qué bonito! En fin, Lorena, que siempre nos parece entretenidísimo lo que nos cuentas. Hay gente que dice, la ciencia.
La ciencia.
Qué cosa más, qué espesura. Pues no, la ciencia tiene cosas muy interesantes, muy entretenidas, muy divertidas, muy curiosas. Y de las que aprendemos todas las semanas, gracias a la ciencia cierta de Lorena. Hasta la semana
Hasta
que viene.
Hasta la semana próxima, será un placer estar de nuevo contigo.
Buenos días, Madrid.
Ecología de andar por casa, para ser más sostenibles en el día a día y además, si es posible, ahorrar un poco de dinero.
El viernes pasado se aprobó y comenzaron ya las restricciones durísimas para atajar o ayudar al menos a que el impacto sea menor de la sequía en Cataluña. El Plan Especial de Sequía, el PES, entra en su peor fase y actúa sobre el 80% de la población, prácticamente 6 millones de personas que viven en Cataluña y que ya van a ver incrementadas las medidas, algunas de las cuales ya estaban. Se extenderá prácticamente a toda la provincia de Barcelona, Girona y a 200 municipios más, que ya se unen a los de Girona y Tarragona, donde ya estaba vigente. Quiere decir eso, el 80% de la población. Medidas que nos llaman la atención, pero que son totalmente imprescindibles. Para que nos hagamos una idea, si ahora mismo con las lluvias que hemos tenido hace algunas semanas en el conjunto de España estamos a un 50,4% del total de agua embalsada, considerando que no es lo mismo como es normal en las cuencas del Guadalquivir o en Galicia, depende de las zonas. De media en España un 50,4. Sin embargo, en Cataluña ahora mismo la medida ha saltado cuando se estaba a algo menos del 16%, al 15,8%. Y una falta de previsiones de lluvias a medio plazo que le ponen a la comunidad en un túnel sin fin a la vista, o al menos sin un fin cercano, con consecuencias económicas y políticas todavía inciertas. Las económicas, porque además de lo importante que es para la vida cotidiana, el turismo forma parte de un activo muy importante, comienza en breve una temporada alta de turismo y al mismo tiempo la industria en Cataluña requiere y consume bastante agua. La agricultura es también, junto con la ganadería, dos actividades muy importantes que también consumen agua, con lo cual el impacto es tremendo. ¿Qué medidas se están implantando? Bueno, pues hay algunas como bajar la presión de los grifos en los municipios que tienen mayores consumos, saldrá menos agua por el grifo directamente, o con menor fuerza. Podremos seguir haciendo las cosas, pero sin derrochar por volumen. Otros sistemas, lo que se están haciendo, otros modelos, lo que están haciendo es cosas tan sencillas como, por ejemplo, el que no se puede lavar un vehículo si no es en un establecimiento específico, estos lavados de coche, que utilicen un sistema de recircularización de agua. Es decir, que el agua que se tira o después de lavar vuelve a limpiarse y vuelve a utilizarse. Es la misma cantidad de agua la que entra en ese sistema. No podremos enjabonar y lavar con nuestra manguera en Cataluña. Y tampoco se pueden llenar piscinas de uso particular o de uso de comunidades de vecinos. En muchos otros sitios las medidas que se implantan ya desde hace tiempo son pues el que las fuentes no tienen agua, las fuentes estéticas de las ciudades, o que las duchas en los gimnasios y polideportivos no se permite ducharse allí, uno debe ducharse en casa, o se restringe a una parte muy pequeña de esas duchas para que uno vaya a casa. Medidas importantes porque no hay una seguridad de que tengamos cerca. Es muy probable, casi seguro, que tenga que llevarse agua desalada, agua de mar tratada en desaladoras, desde Valencia o desde Baleares a Barcelona, a Cataluña, para poder dar salida. Esta es una situación que puede darse, por desgracia, con más frecuencia y en mayores lugares. Prestemos atención.
Ecología de andar por casa, con Miguel Aguado.
Buenos días, Madrid. ...101.3 y 106 FM... Onda Madrid.
Bueno, ya hemos contado en varias ocasiones en este programa que el próximo sábado comienza el Año Nuevo Chino. Hemos contado toda la programación cultural que tiene el Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo. Sobre todo muy circunscrito a lo que ya conocemos como el Chinatown madrileño, el barrio de Tetuán y de Usera. Desde luego concentra el mayor número de ciudadanos chinos que conviven con nosotros. Pero llega el momento de Expedientes X. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a hablar de misterio. Y si hablamos de misterio, tengo que saludar a Álvaro Martín. ¿Qué tal, Álvaro?
Muy buenas, Eli.
Que vamos a hablar del más allá chino.
Sí, de
lo que los chinos creen que pasa después de la muerte. Pero antes, cuidado. Hace no demasiado tiempo, yo creo que fue con el principio de año sería seguramente, que analizaste algunas de las predicciones que había algunas más o menos modernas y otras muy antiguas. Salió a relucir Nostradamus, un clásico.
Claro.
Y resulta que Nostradamus dijo algo de la corona británica, que en estos momentos, bueno, pues está como está. Está todo el mundo muy pendiente del estado de salud del rey Carlos III.
Pues sí. Mira, desde la propia coronación ya se viene diciendo que iba a ser un reinado breve. Y en el caso de Nostradamus, básicamente, para 2024 decía que habría un cambio en la corona.
Y claro, la corona
después
británica.
De estas noticias, sí, habría un cambio en la corona británica. Mm. Bueno, hablaba de el rey de las islas. Entonces, bueno, se ha entendido como la corona británica. Bien, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Por supuesto que le deseamos una buena recuperación, etcétera, a Carlos III, pero ahí está Nostradamus. Esperamos no ser agoreros, no tener que sacarlo de nuevo, esa profecía, y que se quede una anécdota. Pero ahí
está. Por otro lado, Álvaro, que haya un cambio de gobierno no significa que le vaya a pasar nada grave, más grave de lo que tiene al rey Carlos. Simplemente con que se recupere, pero no se encuentre con fuerzas para seguir siendo el jefe no solamente de la corona británica, sino de la Iglesia británica.
Son muchos compromisos.
Claro, a lo mejor simplemente le cede el paso a su hijo y ya está.
Eso es, eso podría pasar. Entra dentro de lo posible. Pues Nostradamus lo dijo. Que se sepa.
Espero que no acierte, porque Nostradamus, como todo lo que predecía, era malo, malísimo, o peor incluso.
Sí.
Mejor que no se cumpla y así podremos descartar. Pero ahí está esa predicción. Si hubiese ese cambio, recuperaríamos el... ¿Cuándo lo contaste tú? En diciembre,
O sea que... Y además es muy interesante por otra cosa. No, que no ocurra, por favor, pero si ocurriera, es un punto cronológico que marcar para las profecías de Nostradamus. Decir, vale, pues si esto que predijo él ha ocurrido en 2024, lo que hay después ocurre después.
Claro, porque siempre es complicado fechar, porque
exactamente,
claro, unas cuartetas tan difíciles de interpretar que luego es muy fácil amoldar las profecías a lo que va ocurriendo.
Claro.
Pero claro, si esto realmente se cumple, es verdad que tendríamos un punto de partido, podríamos fechar más o menos las siguientes predicciones. Dicho lo cual, vamos al tema que nos ocupa hoy, el más allá chino.
Es muy bonito. La semana pasada hablábamos de las puertas del infierno.
Sí.
Pues vamos a hablar de las puertas del infierno que están en China. Que hay unas que coinciden además con una especie de parque de atracciones que se puede visitar. Mezcla lo religioso con lo lúdico. Y lo vas a entender ahora, Elio. Lo primero que hay que decir, que tú bien lo sabes esto también, es que la religión china no es una religión concreta, sino que coge un poquito de aquí y un poquito de allá.
Claro, es que se junta el confucianismo, que eso no es una religión, por cierto, es una filosofía.
Bueno, también se incorpora, bueno, está incorporado.
El taoísmo, el budismo, en fin, y luego otras...
Y prácticas populares, digamos.
Exactamente.
Que son como costumbres.
Tradiciones, digamos, de
entonces,
alguna manera.
La religión china mezcla y coge con una coctelera varios ingredientes que a veces están enfrentados entre sí. Hay un sector, la mayoría creen en la reencarnación, pero hay un sector que no, etcétera. O sea, que te quiero decir que hay que mezclar. Y además es algo milenario, que viene de antes de Cristo y ha ido evolucionando, no tanto como pensamos, pero bueno, son unas costumbres que después hablaremos. Primero las puertas del infierno, que nos lo dejamos la semana pasada. Si nos vamos a la montaña de Ming, que está en el condado de Fengdu, vamos a encontrar la ciudad de los fantasmas de Fengdu. En inglés, Fengdu Ghost City, que se puede visitar y que tiene un complejo de templos, santuarios, monasterios y, vamos a decir, atracciones dedicadas a enseñar cómo es el infierno o más... Es que nosotros hablamos con conceptos cristianos o judeocristianos. No es un infierno exactamente, es como algo así como el más allá, que es verdad que si te has portado mal tienes un castigo, cuidado. Pero aquí no se creen las penas eternas, sino que sería un castigo temporal. Bueno, pues ese parque de atracciones, digamos, fue creado después de que dos funcionarios imperiales, uno se llamaba Jin y el otro se llamaba Wang, pues visitaron esa montaña, que es una montaña considerada sagrada, y después de una visita a una especie de grutas que había allí, dicen que ellos recibieron el don de la salud eterna y hasta de la inmortalidad. Bueno, es una leyenda, pero si juntamos los nombres de los dos, Jin Wang, pues Jin Wang es el nombre del rey del infierno o del rey del inframundo, porque esto es muy curioso. En Japón ocurre algo parecido, en muchas zonas de Asia, en el más allá hay una personalidad que es el rey, el que maneja ese mundo y el que lleva la lista y el censo de quién está, qué pecados tienes, cuánto tiempo, incluso tiene la lista de los vivos, donde aparece el año que va a morir cada, o sea, cuánto tiempo va a vivir cada persona y en qué año va a morir todo el mundo. O sea, esa persona es el que maneja el cotarro ahí abajo, ¿no? Entonces, hoy en día, si vas para allá, hay una serie de, bueno, pues como una especie de camino de peregrinación, donde, pues aquí hay una estatua, allí hay un templo, aquí hay un altar, y todo está dedicado al mundo del más allá, al mundo de los muertos. Entonces dice que el muerto o el visitante vivo, que digamos que si visita ese parque es para ver lo que le espera después de morir, el muerto o el visitante vivo tiene que pasar por tres pruebas. La primera es pasar el puente del desamparo. El puente del desamparo está flanqueado por demonios, que son actores disfrazados, porque los demonios chinos además son muy, muy graciosos, o sea, quiero decir que tienen martillos, tienen pinzas, pues sí, son rojos, pueden tener también como cuernos, así. Entonces, algunos les permiten pasar, los que son puros de corazón pueden pasar ese puente, los que no, pues son expulsados. En la historia real del inframundo son expulsados a una parte que está todavía más abajo, donde tienen que limpiar esos pecados, y en esta parte pues hay como unos laguitos donde los actores pues empujan a algunos, un poco como la serie esta de humor amarillo que había en su momento. Bueno, pues los malos no pasan, los buenos sí pasan ese puente. Si lo has pasado, la segunda prueba, el paso de la tortura de los fantasmas.
¿Y
donde
eso qué es?
Se representa un juicio, ahí se van a encontrar directamente con este juez, con ese Jin Wang, que le va a leer la cartilla. Bueno, vale, tú has pasado este puente porque no eres malo malísimo, pero alguna falta tendrás. Entonces le lees la cartilla ante un tribunal de demonios. Entonces, bueno, pues ahí se les hacen un poco como que hacen como que les pinchan. En la realidad esto sería real, una especie de tortura, aunque sea pequeña, para limpiar todavía más esos pecados. Y la tercera es visitar el palacio de Tianqi, que eso ya sería como ya ir al cielo, digámoslo así. Entonces dicen que el invitado tiene que ponerse de pie en una piedra un poco inestable, solamente sobre un pie. Y si durante un tiempo, que son 3 minutos, consigue mantener el equilibrio, ya por fin es puro total y puede visitar a los dioses, puede ir al cielo. Si no, si pierde el equilibrio, tiene que seguir purgándose, tiene que seguir en ese purgatorio, que para ellos es más eso, no existe un infierno, sino lo que llamaríamos en el ámbito cristiano un purgatorio, o sea, un lugar temporal donde limpiar los pecados. Por más perrerías que hayas hecho en vida, el castigo nunca será eterno, será más duro, pero no eterno. Así que con esa esperanza, después se va a un sitio, a ese palacio celestial, donde se espera a la siguiente vida, a la siguiente encarnación. Así que ese es dicen que ahí está, por tanto, en esa montaña sagrada, la puerta al infierno, que no sería eso, sino un purgatorio, y ahí acuden los turistas de risas para hacer vídeos de Instagram al final. Pero también tiene una parte religiosa, hombre, aunque se está olvidando, pero tiene una parte religiosa, que se pueden hacer ofrendas a los difuntos, etcétera.
Sí.
Pero bueno, eso está considerada la puerta del infierno china. Ahora,
son muy dados a hacer ofrendas a los, a los antepasados, a los difuntos de las familias. Es verdad que son muy respetuosos con su linaje, con sus antepasados. Se tienen que acordar de todos los funerales. Chinos son curiosísimos. Sí. Se vela al difunto durante más de una semana, por ejemplo. La gente va vestida de blanco porque es el color del luto. Están constantemente quemando, yo creo que son como billetes de falsos de papel, pero un poco ofreciendo a los dioses, digamos, esos billetes como para, no iba a decir un soborno, casi, pero sí como para comprar de alguna manera, en el mejor sentido de la palabra comprar, el paso de ese difunto, pues a ese palacio seguramente.
Es muy interesante lo que comentas, así es, según las fuentes de las que yo también he bebido. Fíjate qué curioso, por ejemplo, los famosos guerreros de terracota, los guerreros de Xi'an, pues esta es un ejército de más de 8.000 soldados, 500 caballos y otro tipo de representaciones, también hay carruajes, que se hizo el primer emperador de la dinastía Qin, que en realidad se pronuncia Qin, que es Qin Shi Huang. Este hombre, en el siglo III a.C., se construye un mausoleo que está excavado un porcentaje pequeñísimo porque es colosal, donde se descubren esos famosos guerreros, que cada uno es diferente.
Eso es lo más curioso.
Todos tienen detalles. Estaban policromados, ahora los vemos todos de terracota, pero estaban pintados. Además son diferentes estratos, porque tú podías ser un soldado raso o un general, y tienen diferentes armaduras, diferentes túnicas, etcétera.
Sí, diferentes caras.
Pues es que eso se lo hizo, porque creían que al morir, en la otra vida, iban a necesitar de esos sirvientes y también soldados, porque en la otra vida había que sobrevivir y había que estar atendido. Igual que los faraones en Egipto se entierran con unos muñequitos que se llaman usheptis, que son, pueden ser miles también, unos muñequitos de loza, que eran los que cobraban vida en el otro lado para servirle. Entonces era muy importante. Y eso de quemar, Eli, es muy interesante, porque hay una costumbre de quemar muchas cosas, billetes, ropa, cosas. Unos faroles que se hacen a posta.
Y eso, representaciones de la persona en papel.
Sí,
también, muñequitos dibujados en papel, recortados y luego se queman.
Bueno, de hecho, te diré, Eli, que hay una práctica que ya no se hace, pero que en la antigüedad se hizo en China y en otros lugares, que es la práctica de matar a los siervos a la vez que ha muerto el emperador, y a sus esposas y a sus concubinas, para que vayan con él al más allá. Que eso es muy cruel.
Fíjate, eso en Egipto se hacía.
Claro.
Hombre, no me acuerdo cómo se llamaba aquella Tierra de Faraones. Era una película antigua, en el que se veía perfectamente cómo al faraón le metían en la pirámide correspondiente a todos sus sirvientes y a su mujer también. Y en la India se ha estado haciendo hasta hace relativamente poco tiempo, el de la mujer.
Tirarse a la pira funeraria.
Tirarse a la pira funeraria.
Cosa que ya, por supuesto, que está en desuso, pero que es una cosa sobre la que estoy investigando para un próximo libro y es alucinante. Bueno, pues ceremonias chinas que tienen que ver con el más allá, te cuento, mira. Dice, hay un proverbio chino que dice, la cosa más importante en tu vida es tener un buen funeral.
Fíjate.
Porque la vida es temporal, pero después la vida del más allá puede ser muy larga. Si no sé que en la reencarnación, será para siempre incluso. Entonces, bueno, las ceremonias pueden durar, fíjate, dices más de una semana, hasta 7 semanas pueden durar las ceremonias y el luto, que suele ser el blanco, efectivamente, y los parientes muy lejanos pueden ir de azul también. Pero fíjate qué curioso que nosotros tenemos el negro del luto, para nada, lo contrario, blanco y en azul. El lugar de enterramiento, antiguamente o ya no, era elegido por un adivino. O sea, esos se llaman geomantes. Son los que adivinan las líneas telúricas de la Tierra y se ponía el enterramiento en el sitio donde decía ese sabio, quizá con unas varillas, quizá con algún tipo de método de detección. Él decía, ah, pues telúricamente el sitio bueno para enterrar era este. Se hacía una procesión con mucho fasto, una comitiva de músicos, de sacerdotes, si es una persona de la alta sociedad, de sus esbirros con los estandartes de la familia. Y, por ejemplo, se podía ver también niños, infantes, que llevaran flores y fruta, como ofrendas también al difunto. Se encendían unos farolillos blancos que acompañaban a la comitiva, al cementerio, y esos farolillos llevaban escritos el nombre del difunto, su edad y sus logros en la vida, o digamos, por ejemplo, este hombre sacaba todos los días la basura, pues lo ponían.
O sea, lo ponían, todo.
Sus cosas buenas, sus aspectos positivos. Mm. Y esos se quemaban en el momento del entierro. También se creía que los espíritus de los muertos serían... Esto es muy interesante. Cuando tú te mueres, se crea un espíritu. Bueno, pues ese espíritu podría ser un espíritu bueno o un espíritu malo, en función de cómo era su funeral.
Ah, es decir, no cómo había sido la persona, sino cómo era el funeral.
Sí, sería como un alma en pena, que llamaríamos nosotros. El espíritu era tanto más libre cuanto mejor fuera su funeral. Se siguieran todos los pasos, se hicieran ofrendas y la gente llorara, etcétera, etcétera. Cuanto más espectacular fuera el funeral, el espíritu era más libre y no tenía que quedarse entre nosotros. Y además, se podía colocar en tu casa lo que llaman un altar de muertos, que eso era muy importante y en algunas casas sigue existiendo y sigue siendo muy importante. Ese altar de muertos, el cabeza de familia, todos los días al levantarse lo primero que hace es una reverencia a ese altar donde están las fotos de los fallecidos y además ofrendas de comida. Inciensos, por ejemplo, se utilizaba mucho el sándalo, velas que él encendía cada mañana, el cabeza de familia, y que le se arrodillaba y le realizaba una plegaria para que ayudaran a la familia, porque los espíritus de los antepasados, que era cuando habían tenido un buen funeral y paulatinamente se les recordaba, dicen que se celebraba el cumpleaños del fallecido y la fecha de su muerte también. Se celebraban esos dos días, con banquetes, con recuerdos, etc. Si se hacía todo bien, se le podía pedir a ese espíritu, que era un espíritu positivo, que ayudara a la familia en momentos de crisis, en momentos, digamos, de dificultades, de salud, económicas. Se le pedía, y se supone que el espíritu desde el otro lado tenía la capacidad de ayudar, siempre y cuando, como digo, le tuviéramos contento. Yo no sé si esto funciona o no funciona, pero es una bonita forma de no olvidar a las personas que ya no están.
Claro que no.
No olvidarlas, porque dicen que en el momento que se olvida uno del que ya no está, esa persona ya desaparece en el más allá, como que pierde su fuerza, digámoslo así. Sí. Claro, el confucianismo pues cogió todas estas tradiciones y las ha potenciado, y hoy en día ocurre lo siguiente. Toda casa china, a ver, que siga estas corrientes, tiene que tener, porque también en China, aunque sea muy marginal, existe el cristianismo.
Hombre, bueno,
pues entonces no tendrán esto. Toda casa china tendría que tener un altar familiar donde reside el alma de sus antepasados, con esos pebeteros encendidos. Una mujer que entraba a formar parte de la familia tenía que ser presentada a los antepasados. Es decir, tenía que ponerse delante del altar y que ella misma realizara... Hola, me llamo tal, soy tal, soy la esposa de esta persona que pertenece a la familia, me presento ante vosotros con todo el respeto, bla, bla, bla. Entonces tenía que presentarse ante ellos. Y, en fin, cada mañana, como digo, había que hacer una oración, una ofrenda y encender esas velas. Hay muchas tradiciones, hay muchas... gestos que se hacían. Por ejemplo, antiguamente se creaba una tablilla de arcilla con unas inscripciones sagradas, con una especie de oraciones y el nombre del difunto, y un sacerdote encerraba, entre comillas, el alma del difunto en dicha tablilla, de tal manera que si ibas de viaje te llevabas la tablilla y es como si te llevaras a ese antepasado. Quiero decir con esto, Eli, para terminar, que para la comunidad china, lejos de lo que puede parecer, porque puede parecer que tienen cierta frialdad hacia los difuntos, ni mucho menos. Se les tiene muy en cuenta, se les honra con los altares, de una forma muy distinta a la occidental, en algunas cosas, muy parecida en otras, pero en definitiva hay un más allá muy rico en la cultura china.
No, es muy curioso cómo todas las culturas, todas las tradiciones que en este planeta han ido sucediéndose unas a otras, todas creen en que hay algo más después de la muerte.
Sí.
Y en muchos aspectos son cosas muy parecidas. Es decir, ha sido bueno. Es un poco, después de morir tienes que rendir cuentas un poco de lo que has hecho en esta vida. Y es verdad que existe siempre, si nos vamos hasta las religiones, digamos, más primitivas, nos encontramos esa...
El juicio, ¿no?
Exactamente, siempre hay alguien que nos va a juzgar después de morir y que a partir de ahí vamos a vivir mejor o peor en función de lo que hagamos en esta vida que tenemos ahora. Es muy, muy curioso. Será un tema en el que tengamos que abundar por miles de motivos. ¿De qué vais a hablar esta próxima edición? Sábado al domingo, noche del sábado al domingo, una de la madrugada, Onda Madrid, Madrid Misterioso.
Aquí estaremos, efectivamente, de la Inquisición en Madrid, que tiene muchos lugares que todavía se pueden visitar. Por ejemplo, en la calle de la Cabeza hay un centro de mayores, centro de día, que el sótano pues es una antigua cárcel de la Inquisición. Vamos a hablar de la Plaza Mayor, de otros lugares, pero además vamos a intentar, nuestro invitado que ha sacado un libro, vamos a entrevistar a un autor que ha sacado un libro sobre la Inquisición, que se llama Darío Madrid, que nos cuente también los mitos que se han dicho sobre la Inquisición. Que no todo lo que se ha contado...
No hay todo especie... lo que se cuenta es verdad, claro.
Tampoco eran angelitos, pero hay una especie de leyenda negra sobre la Inquisición, por supuesto que viene del resto de Europa. De hecho, se le llama la Inquisición Española, cuando la Inquisición no nace en España realmente. Y fue mucho más cruel en países protestantes, por ejemplo. Así que lo contaremos.
Interesantísimo. Se presenta el Madrid Misterioso de este próximo fin de semana. Cuando pase un tiempecillo hablaremos de la Inquisición también aquí, claro. Álvaro. ¡Fenomenal! Expedientes X, una semana más con Álvaro Martín, a quien podemos volver a escuchar en Madrid Misterioso, aquí en Onda Madrid. No sé, hay que resolver. ¿No hay nadie? ¿Qué ha pasado? Ah, es verdad que Honorato no está. Bueno, ahí lo dejo caer. Nos marchamos los de las 10 del Buenos Días, Madrid. Mañana viene, ¿no? Ah, ok. Sí, mañana vuelve Honorato y el resto del equipo de las 10 del Buenos Días Madrid. Gracias por habernos hecho 3 horas de compañía.